requisitos para emisión de o renovación de pasaporte. Yo sé que tú no vas a renovar ahora, pero es pasaporte a renovar. Se supone dos que puntos. Allá estás. Cédula de identidad y electoral. Se supone que allá está. Acta de nacimiento legalizada si no pertenece a las oficialías establecidas por la Junta dentro de su plan piloto.pl. O sea que estamos como igualitos.
Se supone que yo tengo que comentar sobre eso.
No, lo que pasa es que yo siempre hemos hablado de que del asunto este de que las la información debería estar como merge, como unida, fusionada. Entonces, ¿por qué para ir a renovar el pasaporte, que ya ta huella te cogieron de todas las manos, te hicieron el reconocimiento facial, vi que lo están haciendo en las telefónicas ahora cuando tú vas a hacer el registro o vas a renovar cualquier servicio, de pronto te actualizan así, pero nada, están poniendo que 600, qué bonito sonó eso, 600 citas por día, que estaban muy reducidas, había mucha gente quedada en el país con el impuesto pago y lejos el asunto para las citas al respecto. Pero sí, quería preguntarte de que si, ¿para cuándo, el asunto de fusionar la información? ¿Tú tienes alguna idea? Sí. Nadie te ha dicho nada.
Sí. Buenos días.
Lo agarré fuera de base.
Sí, no, está bien. El tema ahí es, no hay que fusionar nada, sino interconectar.
Oh, exacto.
Okay.
Interconectar.
Se supone que hay proyectos de interoperabilidad, que es que las instituciones compartan información. Uh-huh. Pero, de nuevo, yo creo que si todavía, por ejemplo, es como que tú tienes, te voy a poner un ejemplo, como recordando a Don Teo Veras, uh-huh, para un niño de 7 años. Uh-huh. Ya están en el colegio a esta hora, pero por si acaso se coló uno en un vehículo. Fíjate, hay un padre. La familia está constituida, okay, bien, sigue unida, padre y madre. Uh-huh. Y tienen 10 hijos. Uh-huh. Pero los hijos, para jugar, tienen que firmar acuerdo entre ellos para establecer que van a jugar.
Okay.
Entonces, ahí es donde arranca el problema. Uh-huh. Y eso lo vemos, y que esa película se repite, no solamente cuando hay cambio de gobierno de diferentes partidos, sino cuando son cambios de gobierno, que ya lo hemos visto, de militantes de un mismo partido. Uh-huh. O sea, se supone que son personas que se conocen. Uh-huh. Pero una y otra vez se viven suscribiendo los mismos acuerdos de colaboración y cooperación, uh-huh, entre instituciones que se supone que pertenecen al Estado.
Exacto.
Entonces, primero, ahí estamos mal. Uh-huh. Sí. Porque se supone que por esencia son parte de una misma cosa. Uh-huh. No es lo mismo que Arturo y Carlotti, sí, para establecer un marco de cooperación, ¿verdad? Tienen que instrumentar algún tipo de documento, un plan, uh-huh, una trazabilidad, uh-huh, para definir los objetivos a nivel estratégico y a nivel táctico. Ahora, supone que eso está en la ley y describe, de hecho, lo describe la ley de que crea cada organismo. Y la ley de administración pública lo que le dice al empleado público es que no puede hacer algo más allá de lo que está definido en la ley. Uh-huh. Entonces, dicho eso, entonces, eso es una capa. No, te lo quiero explicar por sí, capa, sí, como el famoso salario cebolla, uh-huh, porque tiene niveles. Entonces, si por ahí arrancamos, imagínate pasar un dato, hay que suscribir un acuerdo y asumo... porque quiero decir asumo, uh-huh, para no hablar de manera
alegre.
Alegre, claro, porque puede cambiar, uh-huh, me pueden decir, uh-huh, que no. Ya me lo han dicho a veces. Evidentemente, cuando, y sobre todo el poder de las ondas hercianas, que tú dices algo y después te refutan porque simplemente te escucharon y lo ajustaron. Y ajá. Ah, bueno, pero ese es nuestro trabajo. Tenemos, yeah, 7 años, casi, uh-huh, 8 en eso. Uh-huh. Entonces, cuando venimos con la interoperabilidad, el tema de la certificación viene con un problema de confianza. Los, uh-huh, 10 hermanos del mismo padre no confían entre sí. Entonces, uh-huh, necesitan un mecanismo para tipificar, certificar que realmente esa información que dice el hermano, que va a empezar a jugar belluga con el otro, entonces realmente si es verdad lo que está haciendo. Entonces yo creo que eso es lo que ha viciado el tema tan necesario y que hemos escrito anteriormente sobre la identificación ciudadana. Pero de nuevo, la identificación ciudadana es un elemento que está enfocado para fin electoral, no para como herramienta de identificación para el ciudadano. Entonces, hasta que la identificación ciudadana no solamente sea un elemento electorero, sino que sea un elemento para que el ciudadano fluya y tenga interacción y pueda ser detectado y pueda existir un nivel de trazabilidad de la interacción que tiene el ciudadano dominicano con el Estado, del cual evidentemente pertenece y tributa. Entonces, prácticamente lo que tenemos es datos fragmentados que evidentemente necesitan certificaciones, resguardos, para que entonces esa entidad no le metan un gol, como decía un empresario muy querido por mí. Entonces, que nuevamente, después de anunciar la Junta de que las certificaciones como que no iban, que la pasaporte amplíe su proceso y siga pidiendo la certificación, no me sorprende.
No, sí, está pidiendo porque no todas las oficialías están dando el servicio.
Claro.
Entonces, it doesn't make any sense. No hace sentido que se haya anunciado que ya, para entonces después.
Pero eso lo vamos a abordar en el tema de ahorita, pero te doy un sneak peek, que es lo siguiente. Tenemos que aprender, porque nos gusta como cuando hay procesos de adopción digital, hacer los procesos de transición sin transición, o sea, de golpe y porrazo. Ahora hay que cambiar y utilizar este proceso, el anterior ya no existe. Sí, pero no todo el mundo tiene el nivel de adopción ni el tiempo para ponerse al día tan rápido.
Claro.
Es como que usted llega a Estados Unidos, por ejemplo, estas maquinitas de migración que hay en Nueva York, en el JFK. ¿Qué te dice el oficial? Métete por la máquina. Pero si usted no puede, o la máquina tiene un problema, o mejor dicho, tú tienes un problema con la máquina, ¿qué hace? Tienen que ir a hacer la fila con el oficial humano. Si te dio el Green Pass, te fuiste ya, volado. Entonces, hay que contemplar, aquí somos demasiado binarios en este país, 1-0. Entonces, si no, no hay nada. Entonces, lamentablemente hay muchas líneas grises. Y en esas líneas grises se supone que deben estar los oficiales de atención. Entonces, usted tiene su acta en una oficialía donde ya aplicó el proceso de esa certificación para no necesitar la otra certificación, valga toda la redundancia que acabo de decir, pues a usted lo aceptan. El otro que venga, que esa acta es media dudosa, proviene del mismo estado, pero está bien, okay, no hay problema, está el otro proceso. Pero al final, y eso lo decía ayer en las redes sociales, yo creo que se lo respondí a la amiga Elka Checker, que ella siempre interactúa con temas interesantes, y es el mismo tema que hemos conversado siempre. Se nos tira a nosotros la carga del proceso administrativo. El ciudadano termina, aparte de que paga sus impuestos, termina pagando en tiempo y recursos procesos que se supone que tienen que hacer los burócratas.
Sí.
Entonces, llévame ese papel allí, te ponen a ti a hacer la diligencia, hermano. Párese usted y llévela. O sea, debe existir una función en su organización.
Y el asunto este también, perdóname, Arturo, sí, no, que lo del pasaporte, el servicio VIP del pasaporte, el servicio VIP, si usted quiere, cobre 2,000 pesos más, pero no me haga el VIP que signifique que tú vas a tener el asunto, o en la tarde del día si vas por la mañana, o al otro día, y te pongan a hacer todo el proceso junto a todos los demás. O sea, no porque, porque la idea es que usted no solamente necesita ahorrar tiempo para que le den su pasaporte, usted necesita ahorrar tiempo de su día y de su vida. Entonces eso es parte de lo que hay que hacer. Si tú tienes que cobrar 1,000, 2,000 pesos más y poner una ventanilla donde diga, como, como en los conciertos, hay VIP Plus, entonces te pone VIP Plus y ahí van, y hay ahí 4, 5, 6 personas que van a atender tu solicitud porque usted necesita salir rápido de ahí.
Plus. Exacto. Hay varios en los conciertos.
Sí, y special guest. Sí, y front, y frontline también. Front row.
Ya el VIP no es VIP.
No, entonces, no, al final no.
No, entonces, pero ojo, eso nos habla de la falta del enfoque de atención al ciudadano como el centro del proceso y el centro del servicio. Uh-huh. Pero lamentablemente tenemos años desde que tengo uso de razón. Escuchando el dogma, servir al partido para servir al pueblo. Entonces, si el pueblo está de último, imagínense, los servicios no te van a pensar en el ciudadano
si
jamás.
Si el pueblo quiere lucha, que luche ya. Mientras tanto, vamos a recordarle cuáles son los horarios de los servicios de la Dirección General de Pasaportes. Están ampliando el horario. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la sede central, Megacentro y Santiago, y en Sambil será hasta las 8 de la noche. También explicaron que las puertas en la sede central, Santiago y Megacentro, serán cerradas al público a partir de las 5 de la tarde. Eso es para que ya no vayan más personas después, mientras que en Sambil será a partir de las 7 de la noche. Además, se habla de que se dieron citas diarias, se están dando citas diarias de hasta 600 personas por día. Así es que ya saben, si usted necesita renovar su pasaporte, revise bien a dónde usted va a ir a sacar su acta de nacimiento para que no le salga maco con cacata. Gracias, Benítez. Pausamos y volvemos con los cumpleañeros del día.
El matutino de la 91.